Móntate en los patines e inicia este viaje de conciencia para llegar al mejor lugar, que es regresar a tu ser. Soy Osvelis Valivieso y en este espacio te invito a reconectar contigo para mejorar tus relaciones. Hola, hola, encantada de estar nuevamente en este episodio de mi podcast. Agradecida que puedan estar aquí acompañándome. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Ya saben que en este espacio tenemos temas súper interesantes que los pueda llevar a la reflexión, que puedan observarse en su propia vida y ver qué pueden hacer para mejorar. Y el día de hoy tengo una invitada súper especial. Ella es psicóloga y máster en psicología clínica y de la salud. Bienvenida, Carla Agundiz.
Hola, hola, muy buenas tardes. Muy feliz y contenta de estar aquí con ustedes. Y muchísimas gracias por la invitación, de verdad.
Yo encantada de poder tenerte aquí y compartir esos temas que la verdad sé que a muchas personas quizás le puedan estar sucediendo o ni siquiera saben.
Se han dado cuenta.
Que se han dado cuenta que lo están viviendo y es la ansiedad. Yo creo que está como muy de moda. Yo no sé si es moda realmente.
Está muy sonado.
¿No? Muy sonado. Sí, muy sonado. Que dicen, sí, tengo ansiedad, vivo de ansiedad. Y todos, así sea que te asustes bastante, dicen, ah, oh, ya entré en un estado de ansiedad, ¿no? Y es ahí como decir,
esa ya confusión.
Ya me diagnostico, digo, ni han ido al psicólogo, ni han ido a ningún especialista.
Ahí con TikTok
de la salud
y las demás redes.
Sí, bien así, bien diagnosticado. Dice, no, ya sufro ansiedad. Y fuiste al psicólogo. Ay, no, solamente yo vi ahí un tutorial que decía y ya me diagnostiqué.
Un test que auto hicieron.
Sí, totalmente. Entonces, sé que es un tema que quizás por las mismas condiciones que, o desde la pandemia, lo que hemos estado viviendo, es este vivir en exceso de futuro, ¿no? En preocupación, en estrés, de decir, ni siquiera sé si estoy en ansiedad o qué estoy viviendo realmente. Y tú como especialista de la salud, ¿cómo tú defines qué es esa ansiedad? Porque vamos a hablar específicamente de la ansiedad generalizada.
Pues más que nada, el trastorno de ansiedad generalizada es una psicopatología que se representa principalmente y deja de fuera un poquito las demás, porque hay muchos tipos de ansiedad y a veces lo confundimos y no sabemos ni qué tipo de ansiedad tenemos ni el nivel de ansiedad que tenemos, en donde hay una preocupación excesiva, elevada e inapropiada de un miedo irracional de que ciertas situaciones que nosotros estamos imaginando, creando o como se le denomina a nosotros, al menos en el modelo de terapia que yo manejo, le ponemos la etiqueta de pensamientos irracionales que el paciente crea y que piensa y valida y que en algún punto de su vida van a suceder. Okay. Y que lo más complicado de la ansiedad generalizada es que ellos piensan que cuando esa situación pase no van a saber qué hacer al respecto. Entonces la ansiedad generalizada, sí, la verdad, a mi consideración te ocasiona un deterioro de tus áreas funcionales y así como lo estoy diciendo, viene específicamente en el manual diagnóstico de los trastornos mentales, el DSM-5, que la ansiedad sí te puede ocasionar un deterioro de tus áreas, vida social, vida amorosa, académica, laboral, familiar, te ocasiona tener una conducta evitativa. Por mi miedo irracional, ya no voy al súper. Por mi miedo irracional, dejo a mi novio antes de que me deje a mí, porque yo ya pensé que me va a dejar y yo no quiero vivir eso. O sea, realmente son pensamientos elevados y excesivos, muy inapropiados, que nuestra mente tristemente está creando y nos provoca sensaciones físicas y comportamientos disfuncionales.
Claro. Se pudiera decir que es como un pensamiento imaginario. O sea, yo me imagino un escenario catastrófico y digo, como sé, hasta se vuelven, que predicen el futuro.
Sí, como que decir, te haces toda la serie, ajá, y el maratón.
Toda la película, el episodio, aquí en esta temporada va a suceder esto y mejor yo modifico todo lo que sucede.
Mejor no lo hago. Ajá, mejor no voy a ese lugar. Pues un ejemplo así, antes de entrar como que a los síntomas y todos, es explicar la diferencia, porque la ansiedad se presenta como una emoción. Por ejemplo, cuando tú me mencionaste que me querías invitar aquí a este podcast, que estoy muy agradecida contigo, la verdad, pues cuando venía camino para acá se me hizo un poco tarde y me dio un poquito de ansiedad, como, ay, llegar tarde, no me gusta ser impuntual, y mi mente ya estaba pensando estas cosas, pero no estaba sobrepensando. Llegué bien, te saludé, todo bien. Otra cosa hubiera sido que mi miedo irracional, ya no una ansiedad como emoción, sino ansiedad patológica, me hiciera cancelarte. Por un miedo catastrófico a llegar tarde y quedar mal contigo, y me vieras mal y te imaginaras cosas malas de mí. Claro. Entonces, nuestra mente es tan poderosa que nos hace hacer esto. Entonces, el ejemplo es claro, todos sentimos ansiedad. Claro. Es normal preocuparnos. Si de repente nuestros papás llegan comúnmente a las 10 de la noche y son 10:20, 10:30, 11, no llega, es normal la preocupación. Más no es normal una preocupación elevada en donde ya me imaginé que lo asaltaron, lo descuartizaron y pues vivimos en Reynosa, es una ciudad un poquito peligrosa como cualquier otra. Imaginar cosas que realmente son irracionales, o sea, no hay una base fundamentada. Yo siempre le explico a mis pacientes cómo saber si es un pensamiento ansioso. No hay una base fundamentada, o sea, no hay cómo me lo compruebes. Yo siempre los pongo en jaque, utilizo esa palabra a veces con ello entre broma de, a ver, justifícame cómo es que eso que piensas va a pasar. Y se quedan en blanco, es como que no, pues ya me di cuenta que me lo inventé, que me lo imaginé mediante la ansiedad. Entonces sí es importante diferenciar, porque muchas veces, como dijiste en el inicio, todos hemos dicho, ay, tengo ansiedad. Ay, no, es que en TikTok vi 5 características y cumplo con las 5, ya andamos bien en pánico. Pero hay que reconocer que tú, yo, todos podemos tener un poquito de ansiedad porque es una emoción. Ya cuando nos hace disfuncionales y nos da alteraciones fisiológicas en nuestro cuerpo y organismo, ahora sí ya puede llegar a ser una ansiedad generalizada, que es en la que nos centraremos el día de hoy.
Claro, y por ejemplo, eso que comentas de cuando tengo un pensamiento, porque dentro de esa preocupación normal, de decir, ah, bueno, quizás ya se tardó, llega normalmente mi papá, mi mamá, mi pareja a las 10 de la noche y ya son las 10:20, me empiezo a preocupar. Sin embargo, ¿cómo me doy cuenta que puede ser estos pensamientos tan catastróficos o irracionales que diga, ah, me puede llevar a la ansiedad? Porque puede ser que una o dos veces lo piense y diga, ¿y si la secuestraron? ¿Y si, no sé, y si tuvo un accidente? Porque a mí me ha pasado, o sea, yo tengo eso, a veces pienso y digo, ¿y si algo le pasó? No, o sea, mis pensamientos a veces son muy, que vuelan más allá de la imaginación. Sin embargo, ¿hasta qué punto puedo decir yo realmente estoy viviendo entonces una ansiedad generalizada desde mis pensamientos?
Pues la característica principal es que nosotros tenemos pensamientos automáticos. Nuestra mente se divide en pensamientos automáticos, se le podría denominar así, positivos y los negativos. Va, como tú comentabas, es normal decir, ay, si se le ponchó la llanta del carro. Va, o ay, si le pasó algo porque ya tardó. Pero ese pensamiento viene y así se va. Sigo viendo, por ejemplo, estoy viendo la tele, veo la hora, no ha llegado y es como, se le habrá ponchado el carro. Esa persona que tiene un pensamiento ansioso lo que va a hacer es buscar una solución. Si es una emoción, ¿ok? Si es ansiedad en emoción, pues le marco. Oye, ¿cómo es? Ah, ok, vienes tarde, no hay mucho tráfico. Y me tranquilizo. La persona con ansiedad generalizada, pareciera que en el momento su mente le ocasiona no saber qué hacer. Y ahí es cuando entra en pánico. Y en vez de tomar el teléfono móvil y hacer una llamada que te va a asegurar que tu persona favorita, la que va a llegar a las 10 de la noche, no va a llegar o por X o por Y, ya imaginaste cosas demasiado catastróficas y ya llega un punto muy extremo en donde a lo mejor si tienes un amigo conocido le estás mandando mensajes y es que no ha llegado y es que esto, y ahí empiezas a sentir los cambios fisiológicos. Tú puedes tener un pensamiento, si no hay un cambio físico no pasa nada, o sea, lo pensé, vino y se fue. O sea, se va en automático porque es un pensamiento automático, es normal una preocupación. Pero aquí ya es diferente porque a lo mejor ya empiezo con taquicardias, ya empiezo a sentir que no puedo respirar, ¿verdad? A lo mejor ya siento un nudo en el estómago súper horrible, ¿no? Ya la persona a veces hasta quiere vomitar, empiezas a sentir ráfagas de frío, calor, visión borrosa, un sinfín de síntomas físicos.
Claro, que te bloquean, al fin y al cabo es como al no buscar te dejan reaccionar a decir, bueno, como dices, le mando un WhatsApp, lo llamo, o también este clásico, ¿no? De, me dejo, o sea, no le llega el WhatsApp, ¿no? No le llega el WhatsApp y ya las personas entran en esa ansiedad de que le habré pasado, no les llega, o me dejó en visto, se le apagó el teléfono, y es como ya tu cuerpo empieza a reaccionar, como dice, de una forma donde te bloquea y te mantiene en ese pánico de ni sé qué hacer, ¿no? Y creo que es muy común porque, qué interesante esa diferencia de decir, ah, bueno, ya vino el pensamiento, busqué solución y ya, sin embargo, darte cuenta cómo reacciona tu cuerpo, porque a veces ni somos conscientes de cómo estamos reaccionando.
Y como tú comentabas, ahorita dijiste, ¿y qué tal que le mando un mensaje y pues no se le envía o no me contesta las llamadas? Pero cuando es solamente una ansiedad por emoción, la persona se sigue quedando tranquila. O sea, es como de, ah, pues continúo viendo la serie, y ya cuando sea una hora preocupante, ya son las 12, una, ahora sí, ¿verdad? Pero mientras la persona sigue haciendo sus actividades, sigue cenando, viendo la tele, haciendo su tarea, y la ansiedad generalizada no, te paraliza. Y hasta que llegue el sujeto que tú estabas esperando, vas a estar tranquila.
Claro. Sí, porque al momento dices tú, bueno, sigo siendo, al ratito
Sí.
aparece. Y de repente,
Ándale.
claro, como dices, lo normal es, ah, mira, ya, me mandó un mensaje que se quedó sin pila, ¿no?
Es, ándale.
O que ya viene en vía, pero tuvo un retraso por lo que sea. Pero cuando está esta otra parte, este extremo de
Todo
decir
lo que imaginaste lo
todo.
validas.
Y que, como dices, lo importante de nuestra mente, ¿no? Porque la mente nos puede jugar, como dice así,
Chueco.
tan sucio, que nos puede hacer de pensar hasta lo peor que ni te has imaginado. Y quizás, me imagino que te ha pasado a ti mucho en terapia. Yo tuve una vez un niño que él me decía, es que mi mamá ya está llegando. Yo estaba a veces con él en terapia y lo dejaban solo, pero le ponían las cámaras y me decía, mi mamá no ha llegado, pero es que mi mamá no ha llegado. Y yo le digo, pero a ver qué pasa. Y entonces cuando reviso, es que el niño dice, es que una vez mi mamá tuvo un accidente y se tardó y por eso no me buscó. Entonces el niño quedó con este, ahora sí que este trauma de decir,
Estrés
si no llega tarde,
postraumático.
exactamente, no llega, si llega tarde es que algo le pasó. Y era esta preocupación, como dice, sí tenía una razón de la cual el sentirse
Y que
ansioso.
fíjate que en ese caso ya se le denomina otro nombre que es la ansiedad por abandono. Va, o sea, la persona constantemente está teniendo estos pensamientos intrusivos o irracionales de no van a llegar, ya no van a venir, ¿y por qué no ha venido? Es un pánico muy excesivo. Y también hay otro, me gustaría dar ese ejemplo, que ese es
Claro.
muy común, que la verdad yo creo que todos hemos tenido y ahí decimos, ah, entonces tenemos ansiedad, porque
Claro.
está también la ansiedad por enfermedad. Obviamente no
Ajá.
nos vamos a centrar en la ansiedad generalizada, pero hay muchas personas que tienen miedo a las enfermedades.
Ah,
No sé si
sí.
te ha pasado estar con una amiga que
Sí.
tú dices, ay, tengo dolor de cabeza, yo también tengo dolor de cabeza.
Ah.
O comúnmente le pasa a las personas un poquito ya más adultas, ¿verdad? O
Claro.
personas con mucho miedo simplemente a enfermarse.
¿Serían los
Y
hipocondríacos?
se podría decir así, que
Okay.
últimamente se modificó el nombre y ya se le denominó ansiedad por la enfermedad. O sea,
Ah,
constantemente
okay.
tengo un miedo y pensamientos intrusivos de tener
Ajá.
algo más grave. Entonces, si nos damos cuenta, la ansiedad nos presenta cambios en nuestra mente o pensamientos, vamos a denominarla así, que nos pueden provocar pensar un sinfín de cosas.
Oh, sí.
Desde que me van a correr en el trabajo, cuando mi jefe me adora y me ama y todo, pero
Ajá.
yo ya pienso que me va a correr mi jefe.
Claro, o cuando te dicen, puede pasar con el novio, la mamá, el papá o el jefe, ¿no? Que te dice, tenemos que hablar. Y tú dices, ¿qué
Chin.
hice mal?
Y a
¿Qué
lo mejor te van a
sucedió?
felicitar o te van a dar un
Exacto. Y tú
reconocimiento.
ya, ¿qué fue que habré hecho? Seguramente fue porque dejé el papel, ¿no? Y tu mente empieza a maquinar. Seguro dejé el papel abierto, la puerta que la
El
dejé un poquito
documento se me
abierta,
borró.
el documento no se lo envié a tiempo. Y toda tu mente hizo un mundo. Y cuando llega, casi que el reconocimiento
Y
o
tú
te
ni te lo
voy a dar una
esperabas.
noticia. Eso siempre es muy curioso cuando dice, me imaginé lo peor.
Sí, exactamente. O sea, llega un punto en que la ansiedad sí nos paraliza mucho.
Sí.
Es muy triste al final del día porque muchas personas viven con ansiedad. Va y diferentes tipos de ansiedad y a veces ni siquiera se han dado cuenta que lo tienen. Como lo mencionaste al inicio, muchos nos etiquetamos ahí que entre broma, juego, redes sociales, etcétera. Pero sí es importante que las personas que están escuchándonos, viéndonos desde su casita o de cualquier lugar, se den cuenta que si se identifican con algunos síntomas, es muy común que una persona con ansiedad generalizada primero vaya con un médico general por todos los
Okay.
síntomas físicos que presenta. El médico general obviamente se va a percatar de lo que está pasando, que es más un problema mental, y lo va a referir con algún especialista, algún psicólogo, y si en algún punto es necesario, con el psiquiatra para comenzar un tratamiento de psicofármacos. Pero sí es muy
Claro.
importante que ustedes reconozcan qué síntomas se pueden dar por ansiedad, y no sé si te gustaría que habláramos un poquito más de síntomas específicos.
Sí, eso era lo que te iba a preguntar justamente. ¿Cuáles son esos síntomas que las personas presentan para diferenciar de esa ansiedad que puede ser, como dice, algo de repente normal a lo que me dice, ya esto es un signo de alarma que debo de asistir con
Sí,
especialista?
porque muchas personas llegan a consulta y me han dicho así, ¿verdad? Te lo comparto como Carla, tengo ansiedad y los cuestiono y pues nomás tienen sudoración o cositas así como que a lo mejor de esta preocupación normal que te digo.
Claro.
Entonces es muy común sudar cuando algo nos preocupa o vamos a ver al novio o tenemos
Claro.
una cita ciegas, pero aquí viene ahora sí la sintomatología. A mí me gusta mucho explicarlo. Yo aplico varias pruebas psicométricas a los pacientes cuando me llegan con varias características de ansiedad para validar si sí lo tiene y también para saber qué tipo de ansiedad. Hay una prueba que aplico, la voy a hablar un poquito para podernos
Claro.
derivar, que es la prueba o el inventario de Hamilton. Este inventario se clasifica en varios aparatos o
Ajá.
sistemas. Él toca primero que nada los pensamientos ansiosos. Si yo como paciente tengo pensamientos ansiosos e intrusivos que ya me paralizan, pues ahí como que palomita.
Ajá.
Luego está la parte de alteración en el ciclo del sueño. Algunos duermen mucho, la verdad, para evitar ciertas situaciones, porque somos bien inteligentes, ahí somos, o sea, nuestra vida está hecha en algunos sentidos como un mecanismo de defensa. Entonces, alteración en el sueño, a veces pensamos que la ansiedad solamente es por insomnio, no duermo.
No.
No, pero la ansiedad también en algunas personas puede proyectarse desde que duerme mucho y tú cuestionas al sujeto y es que dices,
claro,
que no quiero ir a la escuela, me
sí,
hago el dormido,
evado.
Evado constantemente. Entonces, palomita, ¿verdad? O ir checando ustedes en casita o los ítems, alteración en el ciclo del sueño. Y también desde el momento que me estoy levantando varias veces en la noche por una preocupación, también entra, no solamente como un criterio, sino son varios en el ciclo del sueño.
Claro.
Luego también entra el sistema cardíaco, ¿va? Y ahí sí es muy importante porque empezamos a tener taquicardias y muchos de mis pacientes me ha tocado que han llegado a terapia después de haber estado como un año con un sinfín de médicos, el cardiólogo, el médico general, en donde les hicieron más de 3 o 4 electrocardiogramas y la verdad es que todo sale bien.
No,
O sea,
no tiene
físicamente
nada.
Estoy bien, pero el paciente está presentando taquicardias, pulso acelerado, lo siente. Algunos sienten que su corazón se está como que sumiendo, otros sienten una sensación de que se está saliendo, va, y son varias en esa área.
Claro.
También entra nuestro sistema respiratorio. Muchos piensan que la ansiedad te hace que tu sistema respiratorio falle. Tachita, no es cierto, mi sistema respiratorio sigue funcionando al 100, yo sigo respirando mejor que nadie, pero el problema es que mi ansiedad me hace sentir que no puedo respirar.
Claro.
Por eso en algún punto algunos pacientes presentan crisis de ansiedad o ataques de pánico, donde es que no puedo, no respiro, siento como que esa opresión en el pecho o en la caja torácica en donde no puedo como que más. Va, entonces también hay alteraciones en nuestro sistema respiratorio. Nuestro sistema urinario, aunque parezca un poquito como que dices,
extraño.
¿Qué? ¿Cómo?
Sí.
¿En qué momento? Sí, si constantemente vamos al baño, tanto en la noche como en el día, pues se sabe que cuando hemos consumido muchos líquidos, pues vamos a ir, ¿verdad?
Claro.
Pero ya llega un punto donde mi ansiedad por tanta preocupación, a cada rato, vamos, 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 y lo peor es que ni siquiera orinamos nada. Entonces sí, también hay una alteración en nuestro sistema urinario.
O sea, es como que tienes las ganas
la
de
sensación,
ir, la sensación, y cuando vas no orinas.
Gotitas, y ni siquiera.
O el buen poquito.
Exactamente.
Eso no lo sabía.
Entonces sí es muy importante que nos demos cuenta. Y en este sistema, en el sistema urinario, entra también que en algunas ocasiones hay una afectación en nuestro libido, nuestro deseo sexual.
Claro.
Cuando llegamos a tener problemas de ansiedad generalizada, en algunas ocasiones, no con todos los pacientes, por eso les digo que siempre ir con un especialista que te va a hacer el diagnóstico específico a ti, ¿verdad? Es, a veces las personas no quieren tener relaciones sexuales.
Claro.
O sea, empiezan como a sentirse tan mal que su libido disminuye demasiado.
Claro. Eso es bien interesante que comentas el libido porque pues sí se ha escuchado mucho que tanto los, bueno, se habla mucho en cuestión del lado masculino, que cuando, o sea, como que dicen, no, pues no funcionan bien o no se sienten bien, y sí tiene que ver tanto cuando están tan ansiosos o estresados.
Estresados.
Ajá, y eso les influye en el libido, y quizás obviamente la mujer que piensa, no, pues se anda con otra, ¿no?
Sí.
O sea, eso es lo primero que piensa.
Ya
y
no
dice,
le gusto, ya no me
gusta,
desea,
ajá,
ya
pasa?
No me quiere.
Exacto. Exactamente.
Sí es importante que la gente se dé cuenta porque si tu pareja está sufriendo ansiedad, qué mejor que uno ayudarlo también, al no estarle como que atacando más.
Exacto.
Entonces sí, si sus parejas también están sufriendo, hay un problema, puede ser por cualquier cuestión mental en algunas ocasiones.
Claro, sí tiene mucho que ver eso, ¿no?
También tiene una alteración en nuestro sistema, más que nada parasimpático, ¿va? Y ahí ya entran muchas cuestiones como nuestros sentidos, lo mencioné hace rato al inicio, la persona puede llegar a tener alteraciones en la visión, o sea, como ver borrosamente, ¿va? De como sentir un cansancio más que nada, ráfagas de frío, calor. Si a lo mejor estoy en un entorno como ahorita que no hace frío, sentirlo de la nada.
Ah, okay.
O constantemente la persona que él está cambia y cambia el aire, lo prendo, lo apago, lo prendo y lo apago. O sea, la ansiedad sí se puede presentar de muchas maneras, de muchos sistemas, y realmente va a ocasionar alguna afectación en alguno. Y en algunos pacientes, porque a mí me ha tocado, es que ya tiene una alteración en varios. Y hay una preocupación, me falta el sistema digestivo, va, que es muy común, la verdad es que como buenos mexicanos, va, siempre comemos a veces un poquito mal y es normal tener ahí como, bueno, no es normal, pero es normal base a lo que comemos.
Claro.
Tener ahí el problema digestivo o el malestar, pero cuando tenemos ansiedad constantemente tenemos, o sea, no quiero comer, no tienes hambre, no hay apetito.
No hay apetito.
O en algunos casos las personas comen demasiado también por ansiedad.
También,
y la inquietud, ahí sí hay muchos síntomas específicos. También a veces sentir como que, ay, la colitis nerviosa, va, o sea, la persona no puede ir al baño, el estreñimiento,
claro.
Ahí sí se presentan
o van
muchas
al baño
cuestiones.
También demasiado. ¿no?
Exactamente.
Puede ser como los
y
dos.
Más que nada de todos los sistemas que menciono, al que me gusta hacer mucho énfasis es en el sistema digestivo, porque se conoce que las emociones ansiosas, la ansiedad, preocupación, la ira, la irritabilidad, el disgusto, la molestia, el enojo, etcétera, van muy centradas a nuestro estómago. Entonces,
Claro.
por eso se presentan muchas alteraciones en esa área. Pero
Sí.
es muy común que el paciente siempre reconozca ciertos síntomas, pues, más relevantes, los que cada uno presenta.
Claro, sí, porque cada persona es muy diferente. Yo en lo personal cuando entro en esos estados de que me estreso, que estoy preocupada por algo que a mí no me da hambre. O sea,
Sí,
yo
se
como
te...
bien poquito y es
Como que
como,
se te cierra el estómago, te
ajá.
sientes sensación de estómago lleno.
Sí, exactamente. Y entonces digo, ah, tengo hambre, pero cuando como digo, no quiero comer más, me siento bien llena. Digo, normalmente no soy de tan, como lo, como para mí lo propio, ¿no? Y obviamente, y tiendo a rebajar bastante. O sea, yo me estreso y yo me pongo así, en estos días le dije a alguien, en el hueso, así bien flaquita. Pero es porque mi propio estrés, no me, o sea, o el estrés o la preocupación no me deja comer. O sea, realmente no como. Y entonces es como, mientras que hay otras personas, como dices, no comen demasiado, es como, necesito, y engordan, ¿no? Tienden a subir de peso.
Sí, y también una característica de la ansiedad, ¿verdad? Se presenta mucho en la tensión muscular. La persona empieza a tener muchas complicaciones en donde a veces, te digo, es muy poco común que alguien piense, ay, tengo ansiedad generalizada. Es más común
Claro.
como, no, voy a ir con el especialista de los huesos. Ay, no, voy a ir
Claro.
con esto y voy a ir con el otro. Pero llega un punto en que eso puede ser causado por mi ansiedad generalizada. O sea, sentir
Claro.
como que nuestro cuerpo pesa o en algunas ocasiones que se utiliza esta palabra así comúnmente, es como que empezar a sentir bolitas
Ajá.
de como
En
si
todo
tu
el cuerpo.
masita estuviera más inflada. Entonces, sí es importante que nos demos cuenta que si es un síntoma, no. A veces todos, como buenos mexicanos, menciono mucho
Ajá.
esta palabra, dejamos como que nuestra salud a un lado, como que, ay, es un
No le damos
síntoma. Y
prioridad,
hasta
sí.
luego, ay, son dos, son tres, ya nos esperamos cuando tenemos los 10, 15, 20 síntomas. Entonces sí hay que reconocer que cada uno de estos síntomas no es sano tenerlos. Es
Claro.
importante acudir, ya sea para que también un médico general nos diga, a lo mejor estamos presentando alguna otra enfermedad física y no nos hemos dado cuenta.
Claro, sí, porque es como mucho normalizar. A veces, ay, me duele aquí, ay, me duele allá. Y convives con esos síntomas y es como se va acumulando y al fin y al cabo termina derivándose en otras enfermedades mucho más graves, pero por lo cual no somos conscientes, como dices, si no me doy cuenta al momento de qué estoy sintiendo, qué me está pasando. Y la pregunta aquí, Carla, interesante es, esta persona que tiene la ansiedad generalizada, ¿es porque constantemente tiene un pensamiento y se le activan todos estos síntomas en el cuerpo? ¿O es como constantemente todo lo veo catastrófico? Es porque tiene que ver la mente, sin embargo, es como constantemente tengo ese pensamiento o cuando pienso eso, se me activa todos los síntomas.
Constantemente tienes ese pensamiento, o sea, es una persona que todo el día está sobrepensando cosas. Por eso
Ah,
te
ok.
digo, es muy común que tú y yo a lo mejor pensemos algunas cositas, ¿verdad?
Claro.
Pero esta personita, desde que inicia su día hasta que
Oh.
termina su día, desde que se está alistando, un ejemplo en la ropa, no, y es que cómo van a ver, y es que no me voy a ver bien, y es que estos colores no
El
quedan.
diálogo,
Y
sí.
fíjate cómo esos pensamientos que los estoy intentando decir muy rápido, es porque en la mente así van. Están gire, 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 y que obviamente, fíjate, desde el momento que lo transmito aquí con nosotros, pues ya me estoy sintiendo hasta preocupada, y eso que ni me está
Claro.
pasando. Entonces, imagínate, desde que se levanta el sujeto, desde que elige su ropa, hasta lo que va a comer, no, es que eso, y si esto lo como y me hace daño. A mí me ha pasado, yo tengo actualmente unos cuantos pacientitos que llegan a tener muchas preocupaciones con lo que consumen. No, y es que si esto me enferma, y es
Claro.
que si esto no tiene los carbohidratos necesarios, y es que si esto, y llega un punto que ya ni comen.
Obsesivo, porque es algo obsesivo, también llega un punto de
Es
ser
una conducta obsesiva.
obsesiva.
Va.
Y también tiene que ver, no sé tú como psicóloga, ¿cómo lo ves? Claro que ahorita hay demasiada información, pero también como hay mucha buena información, sin embargo hay otras que dices tú, ya ni sé en qué creer, o sea, porque es real, o sea, a veces dice uno, no, afecta el café, no, afecta el agua, no, ya dices. ¿Qué
Entonces
más? O
no
sea,
consumo
no como
nada.
nada, no vivo, no como. Y realmente, como dicen, es hacerme consciente de que realmente para mí yo tengo la convicción de que sí me va a ayudar y que claro que todo en exceso hace daño, ¿verdad? Porque dices tú, ah, no, dicen ahora que el café no te deja dormir y entonces tú, bueno, claro, ¿cuántas tazas al día te tomas? O el azúcar, ¿no? O eso. ¿De qué forma también lo consumo? Que si no es una forma moderada, todo te va a generar alguna
Un
consecuencia, como
cierto
todo,
daño.
exactamente, pero también es. A ver, ¿hasta dónde creo o qué realmente sí decido yo hacer o no hacer?
Pues ahí tristemente entra esta parte donde creemos todo lo que vemos.
Exacto.
Va, estamos ahí en redes sociales, vemos un videíto de un minuto, dando unas ciertas características específicas que algunos pacientes pueden cumplir, pero otros no.
Claro.
Y ya es ahí el problema. Entonces, principalmente, como tú comunicas, hay algunos que han dicho que el café, que el azúcar, que los dulces, que esto, que el otro. Obviamente, ahí sí necesitas ir con un especialista, porque al menos yo como psicóloga manejo mucho la ayuda multidisciplinaria. En algunas ocasiones a mis pacientes con trastorno de ansiedad generalizada sí van a tener que llevar como que una dieta diferente con un nutriólogo, van a tener que ir con el psiquiatra, van a tener que ir con varios especialistas, ¿va? Que les van a ayudar a que, esto sí puedes y esto no puedes, para que también ya no vivan una vida tan preocupada. Entonces muchas veces nos hacemos ideas de lo que vemos. Y lo que me afecta a mí, a lo mejor a ti no te afecta. También entra esta cuestión importante. No creer todo lo que vemos. Si realmente estamos identificándonos con algunos síntomas y ya te estás preocupando al ver este video, pues yo siempre voy a recomendar ir a terapia. Sé que a veces no tenemos pues la economía, a veces también es por falta de tiempo, pero hay que dárnoslos, porque somos importantes. Se conoce que si nuestra mente no está bien, mi cuerpo físico tampoco va a estar bien.
Claro. ¿Y qué recomendaciones, como esas personas que dicen, bueno, no tengo tiempo o no tengo
los
recursos
dinero
económicos para asistir a terapia y me doy cuenta que vivo así? Porque es algo de cuando no eres consciente, te despiertas y dejas que tus pensamientos te piensen todo el día, te controlen, te mantengan en este estado de alerta, de ansiedad. ¿Y qué puede hacer la persona para prevenir y no llegar a ese punto? O si se están dando cuenta ahorita, bueno, ya al ratito alguna recomendación, pero ¿qué puede hacer para prevenir que no llegue a este punto que comentas, a llegar a una ansiedad generalizada?
Pues más que nada, para prevenir, las recomendaciones generales son muy sencillas a mi consideración, solamente que a veces no las seguimos. Se sabe que el hacer ejercicio es una cosa impresionante y maravillosa, porque nos va a generar un sinfín de endorfinas que empieza a nivelar o suavizar esos niveles altos que tenemos tanto de cortisol por estrés y ansiedad. Entonces, una característica, si tú quieres empezar como a enseñarle a tu ansiedad quién manda, porque es una frase muy importante que se utiliza mucho para este como poder mental, es hacer ejercicio. Y muchas veces decimos que no tengo tiempo. Es que hasta con 15 minutos salta a caminar al parque, brinca la cuerda, toma un poquito el sol. A veces la gente, somos buenísimos para poner pretexto. Es que en la mañana no puedo. Bueno, pero en la noche. Y es que en la tarde no. Bueno, no me voy a, se puede decir así, no voy a estar bien y no voy a estar en bienestar si no comienzo con ejercicio físico. Y ya no solo para la ansiedad, sino para la mayoría de enfermedades. También una buena alimentación. Muchas veces no nos damos cuenta, pero tener una buena alimentación nos va a ayudar mucho a regular el ciclo del sueño. ¿Sabes por qué? Te voy a poner un caso así en específico. A mí me llegó un pacientito que él aseguraba que tenía ansiedad. Y me dice, es que no duermo, tengo ansiedad, no duermo, no duermo, no duermo. No tenía ningún otro síntoma, no cumplía con ninguna especificación clínica para diagnosticarlo con ansiedad. Pero él me cenaba, vamos a decir, cena a la 1, 12 de la noche. ¿Cómo tu sistema digestivo va a hacer todo la chamba que debería hacer? Pues obviamente te va a quitar el sueño.
Claro.
Entonces,
¿y qué comía también? Porque si así comía,
bueno, comía muy pesado, ¿no? Comía muy
pesado.
Una sincronizada.
Exacto, o sea.
Entonces ahí nos damos cuenta que la alimentación se influye mucho. Y no solo lo que comemos, sino los horarios específicos. A veces me ha pasado que con mis pacientes comúnmente me dicen, oye, Carla, es que no me dio tiempo de comer en mi trabajo. Y su primera comida es a las 5 de la tarde. Y es como,
el desorden.
Entonces, pues la verdad, la característica, un beneficio que podemos tener, pues es cuidar nuestra alimentación y tener horarios. Se sabe que a lo mejor no nos alcanza el tiempo de comer las 5 veces que recomienda el nutriólogo, que los snacks y todo, pero mínimo cumplir con 3. Es fundamental. También como alternativa o como algo extra, ¿verdad? En la psicoterapia no lo recomendamos mucho, pero muchos de mis pacientes lo hacen y les ha ayudado, la verdad. Entonces, mientras ayude, se valida. Pues es la yoga, el mindfulness, algunas cositas, que algunas actividades dentro de su rutina para mantener estos niveles de estrés bajos, para estar tranquilo. Se podría decir que te ayuden a tener la mente en blanco, aunque sea un ratito, o sea, dejar de pensar. Aunque sean 20 minutos al día, nos va a ayudar demasiado. Va, entonces sí hay muchas cosas que comúnmente tú, yo y cualquiera puede hacer, ¿verdad? Para reducirlo, para no llegar a esto.
Sí, porque principalmente es la voluntad, la decisión, porque puedes decir, no, no tengo tiempo, pero si 5 minutos, como dices, para 5, 10, 15, para hacer algo para ti, para comer bien, para darte un chance, a ver, digo, puedes pasar
mil cosas. ¿Y cómo nos aventamos una hora en el teléfono?
Exacto, o sea, tantas cosas que puedes hacer desde si te haces consciente y tienes la voluntad de decir, lo hago por mí, ¿no? Por prevenir, porque ahora sí que sale más caro, como dicen, enfermarse que prevenirlo.
que pre- prevenir. Es que prevenir es muy sencillo. Sí. Solamente voy aquí a echarle la culpa a nuestra cultura mexicana, que no nos ha incentivado del todo a veces nuestros padres o nosotros mismos también,
claro,
a echarle ganitas a nuestro cuidado, tanto mental como físico. Entonces sí, hay otras características ya más específicas cuando ya la persona le dieron este diagnóstico.
Claro, y ahí eso que comentas de alguien que dice, bueno, que ya me identifiqué, ya estoy viviendo, ya tengo esta ansiedad generalizada, pensé que era otro tipo de ansiedad y se dan cuenta que es esta generalizada. ¿Qué recomendaciones puedes dar para ahora sí que regularse y empezar a bajar estos niveles tan fuertes, tanto del pensamiento y como esta preocupación excesiva que tiene una persona?
Pues quiero compartir algunas cosas que podemos hacer en casita, pero el primer punto sí es importante y la mayoría de psiquiatras lo han dicho, la terapia conversacional. Hay muchos estilos de terapia, ¿va? Y más que nada los que van a funcionar en pacientes con ansiedad es la TREC. Tanto la TREC como la TCC, ¿va? Terapia cognitivo-conductual. Uh-huh. Este modelo de terapia ayuda y hay una técnica que ellos manejan que es la reestructuración cognitiva, que se puede denominar en palabras más sencillas como una reprogramación cognitiva. Se le ayuda al paciente sesión con sesión a que entienda que esos pensamientos son inadecuados y que son la raíz de su malestar, ¿va? Entonces se podría decir que se trabaja mucho con el paciente a psicoeducarlo y que vaya entendiendo que ese pensamiento es el que me está haciendo daño y vaya buscando soluciones para cada uno de estos pensamientos, o también en algún punto ya no buscar soluciones, estos pensamientos reducirlos a un grado de ya no tenerlos o ya no presentarlos.
Okay.
Por ejemplo, yo trabajo mucho con este enfoque, con este modelo que nos ayuda demasiado a que el paciente esté tranquilo. O sea, realmente un paciente me llega muy ansioso y en un lapso de sesiones variadas, porque cada persona es diferente, sí, 15, 20, 12, 10, ya está más tranquilo, más regulado, más estable. Entonces voy a poner el ejemplo. A mí una pacientita me llegó porque ya no iba a la escuela. O sea, me dijo, Carla, es que mi primer día entré, o sea, entró al edificio, pero no pude entrar al salón. O sea, ella, su mente, la verdad es que hizo pensar un sinfín de cosas muy desgarradoras, de que me van a ver como una tonta, es que ya estoy grande, y es que mis maestros, y no entró. Ella va a terapia, obviamente, porque quiere mejorar, quiere retomar la escuela, y no se sentía lista, no se sentía preparada. Estoy muy feliz con ella porque ya regresó a la escuela y todo. Pero el punto es que yo trabajé con ella registros conductuales, porque sí es importantísima la terapia. No nos las podemos saltar, la verdad, porque aquí otra persona entra a hacerte consciente y es como que nosotros, yo lo manejo así como una filosofía, es como si yo fuera un pescador y yo te ayudo a pescar esos pensamientos que están en tu mente, en todo un río, que tú no puedes ni siquiera ver, observar o pensar que es un pensamiento insano.
Claro.
Entonces, en este caso, ¿verdad? Pues yo pescaba esos pensamientos y con una reprogramación, tablas conductuales, le daba como que este énfasis de que mira, este pensamiento te genera estas emociones.
Claro.
De estas emociones te van a generar esta conducta, que por eso ya tenía una conducta evitativa en donde ya no quiso volver a ir a la escuela, al menos en ese semestre. Y la preparo para que vaya teniendo pensamientos más sanos. Por eso es reestructuración, en donde reestructuro mi mente y ordeno los pensamientos. Ahora ella, ¿verdad?, regresó en enero, retomó las clases y sus pensamientos eran más sanos.
Claro.
Es como de, ok, si mi maestro me dice que participe y no sé qué decir, pues no pasa nada, somos humanos, todos nos equivocamos, es normal. O sea, es como que ya voy preparada para lo que puede pasar. Y en algún punto esa persona deja de tener ese pensamiento intrusivo. O el típico que a todos nos pasó cuando estábamos más pequeños, de ir a exponer ahí con todos, ¿verdad? De que el maestro se va a dar cuenta que no estudié. Y si la más inteligente me hace una pregunta. No, hombre, ya estamos bien preocupados. Todavía ni me subo a donde está el pizarrón. ¿Va? Entonces se le enseña al paciente más que nada a psicoeducar su mente realmente. Sus pensamientos. Claro. También se le recomiendan muchos libros. Aquí me gustaría recomendar uno. Es un libro interesantísimo, ni siquiera está largo. Yo considero que todos nos podemos aventar en 3-4 meses o menos si no estamos ocupados. Que se titula así, Enséñale a tu ansiedad quién manda.
Oh.
En ese libro te da muchos ejemplos de cómo reconocer que posiblemente tenemos ansiedad. ¿Va? Y entonces aquí vienen algunos de los que estamos mencionando el día de hoy y en cómo ayudarme a que estos se disminuya, a reconocer que simplemente pues lo estoy inventando. Entonces sí, la estrategia principal es un tratamiento de terapia conversacional con un especialista certificado que tenga pues mínimo alguna maestría en algo clínico o de psicoterapia para que te pueda ayudar, porque yo he tenido muchos pacientes que llegan y tienen años con ansiedad y han ido años a terapia, pero no fueron con un psicólogo especializado certificado en esta área.
Claro.
¿Va? Ya las otras cosas que ustedes podrían llegar a hacer en casita también, pues sería que empiecen a practicar ejercicios de respiración. Muchas veces a mí me ha tocado, porque me toca mucho psicoeducar al paciente, enseñar al paciente, y sí me han dicho, como me cuestionan mucho, ¿verdad? Ya está bien. Me dicen, Carla, ¿y para qué? O sea, ¿para qué hago un ejercicio de respiración?
Sí.
Y ya se le tiene que explicar que el ejercicio de respiración, aunque parezca algo sencillo, ayuda demasiado, porque oxigena nuestra mente. Va y regula nuestro sistema respiratorio y cardíaco, que es el que principalmente se altera cuando estamos muy ansiosos. Entonces, hay muchas técnicas muy específicas, hay algunas que están hechas hasta para dormir un poquito más relajados, hay algunas para tranquilizarnos cuando vamos a entrar como que a escena, hacer algo nuevo, un trabajo, etcétera. Y la que a mí me gusta mucho compartir y a muchos pacientes les ha funcionado es la técnica del 4-7-8. Es un ejercicio de respiración en donde voy a agarrar todo el aire que pueda en 4 segundos, rapidísimo. Yo siempre les digo, como si te vinieran correteando, o sea, rápido. Metes todo el aire que puedas, obviamente yo lo voy a simular, no estoy haciendo el conteo exacto. 7, mantengo el aire dentro de mí, tranquilita, y en 8 lo saco muy lentamente, al grado de que si estoy en un lugar cómodo, como que me deje caer, que el último respiro sea el segundo 8. Y muchos me dicen, es que lo hice una vez y no me funcionó. Y es como que, espérate, es una práctica,
sí. Claro.
Y es una serie de repeticiones. Este ejercicio está consagrado que se hace de 3 a 5 veces. En la mañana, en la tarde o en la noche, dependiendo del tiempo de la persona. Pero es el que yo comparto. Hay muchos ejercicios de respiración. Hay de tiempos, hay de intervalos. De verdad que si nosotros nos ponemos a investigar, vamos a encontrar una serie impresionante. Y hasta hay muchos libros sobre ejercicios de respiración, de cómo aprender a respirar. Porque todos respiramos, pero a veces no sabemos respirar.
Ni apreciamos la respiración y somos conscientes de ella. Y como comentas,
y lo mucho que nos ayuda.
Exacto. Y más que todo es que te mantiene estar en el presente. Porque no es, la ansiedad es, estoy tanto en el futuro, que no me doy cuenta del presente. Y realmente dices, ah, pero es que, porque hay personas que dicen, no, es que yo no lo puedo practicar, me cuesta mucho. Como todo, hasta el ejercicio físico, necesitas practicarlo para poder aumentar peso, para poder sentirte bien. Entonces es como estos mismos ejercicios, es voy practicando y le voy diciendo a mi cuerpo, te puedes quedar quieto un ratito, sí, estamos aquí, todo está bien. Exacto, o sea, vamos a darnos una pausa y es como darle esa comunicación al cerebro de ya puedes bajarle a tus pensamientos, quedarte un ratito en blanco. Sin embargo, es una práctica que se decide hacer también.
Y que se puede hacer en casa, y si nos damos cuenta, no vamos a invertir ni tanto tiempo ni dinero.
Exactamente.
La verdad, tenemos esta herramienta del internet y a veces no la utilizamos como para lo que realmente podría aportarnos. Otra cosa, otra técnica que podrían ustedes hacer en casita y que a mí me encanta, la verdad, yo también los practico y no tengo ansiedad, por fortuna, ¿verdad? Hasta el momento. Y es un ejercicio de relajación muscular progresiva. Estos ejercicios hace muchísimos años los inventó un psiquiatra, Jacobson, va, que están especializados para trabajar cada parte de tu cuerpo y relajar ahora tu cuerpo. Los ejercicios de respiración es para oxigenar tu mente, va, o tu cerebro, mejor dicho, que te relaja, te hacen estar en el aquí y el ahora. Pero estos ejercicios de relajación muscular progresiva son repeticiones específicas para que estas tensiones que nos estaban ahí achacando por la ansiedad ya no estén. Hay demasiados y son muy sencillos de hacer, más sin embargo también no nos van a funcionar con una o con dos, es práctica. Muchos pacientes sí me ha tocado que ya yo les imprimo hasta la hojita y todo y les pongo cuáles tienen que hacer, cuánto tiempo se tienen que tardar, cuántas repeticiones. Porque te digo, yo trabajo mucho con un grupo multidisciplinario, a veces en la ansiedad ya está tan elevada que va a tener que acudir con un fisioterapeuta para ciertas cuestiones, ¿va?
Claro.
Pero estos ejercicios sí ayudan mucho y relajan mucho. O sea, podemos decir que son como los típicos que nos ponían en educación física, que nadie quería hacer porque decíamos, este profe que tiene, nos tiene aquí en el sol, pero van un poquito de la mano. Obviamente muchos son muy específicos. Se trabaja a veces cuello, hombro, va, brazos, piernas, todo. Dependiendo en dónde esté sintiendo esa tensión muscular, pues es en donde se le va a explicar al paciente. Pero como decimos, a lo mejor no me dio tiempo de ir a consulta o no tuve el dinero, pues también en internet te aparecen demasiados y los buscan así, Jacobson, y te van a salir la lista de todos los ejercicios. Por si yo tengo tensión muscular en esta parte, pues voy a practicar evidentemente uno de cuello y hombro.
Claro.
Entonces son muy sencillos, son muy dinámicos y es como hacer ejercicio, pero nos ayudan. Y cuando tú los terminas de hacer, te tardas, eso sí te tardas, la verdad, entre 25 o 20 minutos, quedas como bien serenita, o sea, sientes tu cuerpo bien ligerito. Sí te ayudan mucho y reducen estos niveles de ansiedad.
Claro, y es como dices, hay herramientas, hay mucha información, Solo es decidir qué puedo hacer yo para sentirme bien, qué puedo hacer
Y
yo para mejorar.
hay una actividad que a mí me gustaría como que compartirles, les digo, nada mejor que la guía del psicólogo, pero también lo pueden hacer en casa, por internet pueden buscar el formato y estoy segurísima que les va a salir. En este caso te digo, yo se los doy a los pacientes ya impresos y todo el show, ya nomás para que ellos rellenen,
Claro.
que está el sistema básico, perdón, el esquema básico de la TREC, que es el A, B y C. ¿Y qué es esto? El A es la situación que estoy viviendo. B es el pensamiento que estoy teniendo. C es la emoción que estoy sintiendo. Y la D es lo que yo voy a hacer. Entonces yo siempre les digo a muchos pacientes, si vas a tener una actividad que te va a provocar ansiedad, hazme este esquema. Hazme el A, B, C y D. Obviamente ellos lo practican, lo aprenden, lo dominan y a veces llega un punto en donde yo estoy muy admirada de mis pacientes, ya hasta lo hacen en su mente, pero
Claro.
ustedes lo pueden hacer en casita y recordar qué simboliza cada letra. Me gustaría ponerte así un ejemplo como que rapidito o de qué te gustaría, por ejemplo, para que sea más dinámico, algo que te provoca ansiedad y te lo voy a hacer con el A, B y C, para que se den cuenta que funciona.
Algo que me provoca ansiedad, por ejemplo, en mi futuro, o sea, como que qué
No,
voy a
algo,
hacer.
algo que te dé ansiedad, o sea, por ejemplo, una cita cuando vas con un chico, no
Pues sí,
sé,
cuando
algo.
voy a conocer a alguien
¿Sí?
nuevo.
Ok, vamos a trabajarlo con eso. Y les digo que no se les olvide, es el esquema básico,
Claro.
va de la TREC. Y mi enfoque también es la terapia racional, emotiva, conductual. Va, entonces haz de cuenta, en este caso, vas a ir a el A, es la situación, conocer un chico.
Conocer a
Ni
chicos.
siquiera tenemos que escribir tanto, porque muchas veces decimos, es que es bien tedioso, no, yo no lo quiero hacer. Pero cuando veas la maravilla de cómo calma tu mente, no, hombre, te vas a querer sacar 200 copias de este
Claro.
registro. Entonces, A, la situación, conocer un chico. B, mis pensamientos irracionales.
Si no le
Si no
gusto,
le agrado y si no tengo tema de conversación. Y luego nuestra mente, la verdad es que se va. Y si me mancho el vestido, y si alguien que ahí me conoce, y si no sé qué, y así estamos. Entonces, todo eso que tú estás pensando, yo necesito que tú lo evacúes, que me detectes esos pensamientos, porque ya cuando lo tenemos aquí y escribiendo es más sencillo que
Claro.
toda nuestra mente divagando y dispersa. Los vas tomando y los vas escribiendo. Y literal, empiezas a sentir hasta tu mente menos pesada, o sea, porque los
Claro.
estás evacuando. Luego me vas a empezar, y obviamente también para esto es un poquito difícil porque la persona necesita conocer de emociones. Cuando tú le preguntas a un sujeto, te dice las emociones de la película Intensamente, pero pregúntale más, no se sabe.
Los
Existen
sentimientos,
más de
sí.
80 emociones.
Sí.
Entonces, ya cuando pasamos al C, intenta detectar qué estás sintiendo.
Sí.
Preocupación, miedo,
Miedo.
inseguridad,
Ansiedad.
ansiedad. Entonces, el sujeto
Sí.
lo que hace es eso. A,
Duda.
situación. B, pensamiento, no se les olvide. Y C, emoción. Y lo más importante de esto es que ya lo evacué, ya lo estoy aterrizando. Y en la D, solución. A ver,
Claro.
¿qué vas a hacer a todo esto que estás pensando? Y ya la persona empieza a darle como una validez. Porque es el objetivo de esta tablita, del A, B y C, es que me dé cuenta que estoy en un aquí y un ahora. Y que
Claro.
todo lo que pensé en el B,
No
chance
se
ni
queda.
pasa.
Ni pa Sí, es que si te
Chance ni
das
pasó.
cuenta, la mayoría de los pensamientos que tenemos en el día, tú dices, ni pasó ni nada. O sea, ¿y quién se hizo toda la historia en la cabeza?
O se denomina como pensamiento, te digo, irracional, intrusivo o pensamiento basura, etcétera. Entonces, ya cuando pasamos al otro es como de, ok, vamos a simular, si sí pasa, si sí me mancho mi vestido y se va a burlar porque fue lo que yo pensé, ah, ok, a ver, es muy normal, a todos les
Pues
pasa en
todos
un
les pasa,
restaurante. Y
exacto.
además, si voy a estar ligando con este chico y se burla, pues entonces ya no era para mí. O sea, entonces, muchas veces muchos pacientes cuando yo estoy haciendo esta actividad me dicen, Carla, pero es que si pasa, ay, si pasa, no pasa nada. Ahora sí
Claro.
busquémosle una solución. Pero el objetivo de la actividad es que te des cuenta que todo lo que pensaste ni va a suceder.
Claro, pero también tiene que ver, como que se conecta con alguna experiencia que yo he vivido, porque si en alguna ocasión tuviste un chico que con el que saliste y se te manchó el vestido y te
Y
dijo
te
como de
río.
qué horrible, qué feo, claro que me imagino que ya vas predispuesta a otra situación donde dices, ¿y si me pasa lo mismo? Y se vuelve a reír, ¿no? Y es como quizás esa programación,
Lo está
exacto.
validando mediante una experiencia y por eso es lo importante la terapia individual y conversacional, porque ya un terapeuta va detectando los pensamientos, ¿verdad? O las distorsiones cognitivas en
Claro.
donde aquí, bueno, imaginemos que un chico fui, salí, me manché, se rió, se burló, entonces yo ya estoy generalizando. Y
Claro.
hay muchas distorsiones,
Siento que
estoy
todo.
magnificando y así el terapeuta se encarga de ir detectando esta distorsión cognitiva y
Y
trabajarla de manera
cambiarla.
individual con el paciente. Entonces,
Claro.
sí es muy fácil que nosotros hagamos esto, o también si no tenemos mucho tiempo, simplemente escribe todos tus pensamientos irracionales, evacúalos y luego rómpelos y tíralos. también ayuda un poquito, ¿verdad? Es una práctica más rápida, va, pero puede llegar a funcionar.
Sí, porque te vas haciendo consciente de qué está aquí en tu... ahora sí que en este mundo interior hay una o infinitos pensamientos que ni nos damos cuenta, y es como decir, bueno, si yo los escribo, yo puedo empezar a verlos,
y yo puedo empezar a
palpar.
cambiarlos también.
Exactamente, puedo cambiar esa actitud. Y que dice, el pensamiento tiene tanto poder que si le dejamos así como que, bueno,
tantito, si le doy el control.
Exactamente, hace con nosotros, ahora sí que nos vuelve la vida, que eso no, porque dice, pues ya me está controlando y ahí me quedo y no busco ahora sí que soluciones, como esta técnica que tú das, que está súper interesante, porque dice, bueno, ¿qué ahora puedo hacer? ¿No? Que hay formas de decir, si tú lo decides, tú puedes también hacerte consciente de qué estoy haciendo y qué puedo mejorar también, porque yo también lo comento, es para mí, siempre digo, debería ser cesta básica las terapias, ¿sí? O sea, porque es alguien que dice, no le das esa prioridad, y realmente, si todos tuviéramos así que dice, bueno, voy a apartar esto para terapia, yo me voy a sentir bien, porque cuando tienes bien tu salud mental, cuando te sientes bien contigo, lo demás puede fluir mejor.
Exactamente, y aquí también una recomendación que les podría dar, hay un libro también muy interesante que se llama No todo lo que pienso es real. Y cuando tú lees ese libro te das cuenta así como de que es cierto, la mayoría de cosas que he pensado a lo largo de mi vida, pues no, no están pasando, probablemente no van a pasar, y si pasaran, siempre me gusta llegar a decirle a los pacientes saber qué hacer y que no va a ser tan grave como nosotros imaginamos. Y en este libro está súper interesante porque explica mucho el reconocer que nuestra mente no es un dictador. Yo no sé desde qué momento nuestro estilo de crianza, nuestro ambiente, entorno, cultura, nos enseñan que lo que pensamos es real.
Sí, claro.
Entonces no es un dictador, o sea, no le tengo que seguir la orden cuando me lo dice.
Claro.
Tengo que primero, a ver, así como estoy pensando, ver si este pensamiento me ayuda, me aporta, me funciona, me nutre, o es un pensamiento típicamente denominado un pensamiento basura.
Claro, porque también tiene que ver con eso de, como dices, esa crianza o esa programación con lo que hemos vivido. Si desde chiquito nos dijeron, pues si te ensucias, es lo peor que te puede pasar. Y es como cuando puedes decir ahorita, para algo existe el agua, así digo yo. Para algo existe el agua, lo puedes lavar y ya, o sea, o tantos productos que te ayudan a desmancharlo, ¿no? Entonces, todo tiene que ver también con ese foco o con esa percepción que tienes de cada situación para decir, bueno, ¿qué solución hay y qué tan grave puede ser lo que vaya a pasar?
Sí, y cómo lo va a tomar la persona mediante, como tú comunicabas, dijiste un punto muy importante, mediante su experiencia. Va, si ya ha pasado alguna situación un poquito desagradable, tiene una gran probabilidad de que la persona lo sobrepiense y lo valide mediante lo que vivía hace 5 años.
Claro.
O el típico, ¿verdad? De que un novio no se engaña, todos los hombres
todos,
nos van a engañar.
Todos son iguales.
Sí, no, y no volvemos a confiar, ¿va?
Claro.
Entonces, de este es un ejemplo, y muchas personas de esto pueden llegar a tener esta ansiedad, o sea, estos pensamientos muy irracionales que cuando tú los cuestionas en terapia, el paciente se da cuenta de esto de que, ay, sí me estoy haciendo ideas. Un ejemplo que me gustaría compartir también rapidito, que yo creo que este sí nos ha pasado a la mayoría de mujeres, y voy a caer en generalizar, ¿va? Es cuando le llamamos al novio y no nos contesta dos, tres llamadas, y no pensamos que le pasó algo, la verdad.
¿Qué estará haciendo?
Aquí no pensamos como que ahí se estrelló, aquí pensamos más con quién está.
¿Con quién
es? Porque no me contestó la llamada.
¿Qué está haciendo?
Ajá, y por qué ahorita, y por qué no me dijo a dónde iba, y ya le marqué 2 veces, y por qué llegó al buzón, y ya no le hubo, o sea, todos estos pensamientos en algún punto nos empiezan a hacer mucho daño. Entonces, obviamente es reconocerlos en cada uno. A veces, te digo, a veces algunos pacientes ni siquiera tienen ansiedad. Piensan que tienen ansiedad y cuando llegan a terapia tienen algún problema, ¿verdad? De inseguridad, baja autoestima.
Exacto.
Y que cuando se trabaja, todos estos pensamientos intrusivos ya no los tiene. Entonces, por eso es muy importante acudir a terapia. Y otra parte, aquí también me gustaría mencionarlo, en la mayoría de casos, no en todos, los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada van a necesitar psicofármacos, ¿va? Y cuando tú les dices que les toca ir con el psiquiatra, si los asusta, entiendo que es un tema no tan conocido, y no, y porque ya estoy loco, y un sinfín de cosas, pero no, a veces va a ser de mucha importancia el tratamiento psicofarmacológico, porque a veces la pura terapia conversacional no va a ser completamente eficaz. ¿Por qué? Porque el paciente ya llegó a un punto muy elevado.
Claro.
Va, en donde yo lo voy a estar ayudando y ayudando y ayudando y explicándole y enseñándole todo y poniéndole las soluciones y psicoeducándolo, pero su mente está siendo un poquito más poderosa, estos niveles están más altos.
No lo está generando.
Y pues los psicofármacos te van a ayudar como a inhibir todo eso, a tener la mente más calmadita. Y se
Claro.
sabe que también para diagnosticar a alguien con trastorno de ansiedad generalizada, no es solo porque lo piense un ratito, tú y yo ahorita andamos aquí pensando estas cosas, es si la persona lleva un periodo máximo de 6 meses. O
Oh.
sea, yo ya llevo un tiempo pensando todo esto y sintiéndome así de mal, y hay una proyección en sus áreas funcionales, te digo. Sí, es muy importante. A veces no nos damos cuenta y a lo mejor el primo tiene ansiedad porque ya no fue a la escuela. O sea, la dejó y es el típico de, no, ya no quiso ir. Y la
Algo
persona que renunció
pasó,
al trabajo, o sea,
claro.
algo está sucediendo. Va, o alguien que dejó una relación con una relación estable, es como que, y cuando lo cuestionas, no es que, y me ha pasado mucho en consulta, muchos de mis pacientitas, más que nada de mujer pasa más, han tenido relaciones muy bonitas a mi consideración, digo, ay, o sea, qué lindo tu novio, pero ellas los dejan,
Claro.
porque tienen miedo a que ellos los dejen primero,
Sí, claro.
y su mente
A
ansiosa,
vivir.
¿verdad? O sea, la ansiedad te ocasiona huir, te ocasiona evitar. Por ejemplo, simulemos que tú y yo ahorita vamos a ir a comprar una soda aquí a la esquina, y a lo mejor está un poquito oscuro. Y ahí puede empezar mi miedo. Es
Claro.
normal, o sea, es como que soy mujer, estoy en la calle, algo me puede pasar. Ah, pero yo sigo caminando, llego, tomo mi soda, mis cosas y me regreso. La ansiedad sería más, salgo de mi casa, veo que está oscuro, veo que no hay nadie, me regreso.
Sí,
Te
no, no accionas.
incapacita, te paraliza y te ocasiona no, pues ya no ir, no hacer esa actividad que tú querías realizar.
Claro, sin embargo, se me hizo bien interesante eso que comentas, porque de lo que dices ahorita, como el caso del novio, ¿no? Cuando piensas todo eso y creemos que es una ansiedad porque vivo todos esos escenarios
Todos sus
y puede ser
pensamientos.
también relacionado a esa inseguridad, a esa baja autoestima, no me valido, no me reconozco yo como alguien valioso y lo primero que puedes pensar, ya me va a cambiar por otra, ¿no? Ya se va a ir con otra que seguro está mejor y no es realmente una ansiedad, sino ahora sí que otra situación de esta parte de autoestima e inseguridad que tiene la persona y puedes pensar, ah, no, ya estoy ansiosa, no, ya estoy viviendo porque estás en esa parte tóxica que se pudiera decir porque realmente estás en esa situación y no es algo que te paraliza en todos los sentidos o los ámbitos de tu vida. Y ahora sí que no es un trastorno, sino más bien es un problema de autoestima.
Exactamente. Entonces, sí, las características así como para volverlo a repetir y las
¿Sí?
personas estén ahí como que anotando es, si hay una alteración en mi comportamiento y comienzo a tener un comportamiento evitativo, puede llegar a ser una ansiedad, cualquier tipo de ansiedad, porque como comentamos, hay muchos. Si tengo estas alteraciones en mi cuerpo, en mi organismo, nuestros sistemas están ahí como que
Al
tambaleando,
sí.
evidentemente es una ansiedad, no más no sabemos qué tipo, ¿verdad? Hasta
Claro.
ver al paciente. Y obviamente el fundamental, estos
Estos
pensamientos.
pensamientos. Y que tengan más de 6 meses.
Sí, que tengan un periodo de tiempo ya ahí latentes, que me están ahí como quedando una guerra dura, que me
Claro.
están, algunos de mis pacientes me dicen que sentía antes que la ansiedad me revolcaba todos los días. Y es
Claro.
eso, es común, no voy a decir que es normal tener estos pensamientos, tenemos que trabajar con ellos, echarle
Claro.
ganitas, a aprender a cómo suavizarlos, pero nos pasa. Pero ya
Claro.
cuando tengo un periodo de tiempo demasiado largo en donde ya esto me está ocasionando muchos problemas, probablemente es una ansiedad.
Claro. Y es, ahora sí que tomen en cuenta cada uno de esos aspectos porque cada persona es muy diferente. Sin embargo, ¿qué les puedes recomendar a todas las personas que nos están viendo y escuchando de esa recomendación que puedes dar para una persona que se está identificando en este episodio?
Pues la recomendación principal sí sería que si cuenta con el tiempo y la economía, busque terapia. Algunos también dicen es que están muy elevados los precios, etcétera. También varía mucho por la zona en donde está ubicado el terapeuta. Son muchos factores. Pero yo conozco, la verdad, a muchos colegas que tienen terapia solamente en línea. Y los precios, la verdad, es que son muy bajos, son muy accesibles, pero sí vas a necesitar de ir a terapia. No te
Claro.
la puedes saltar y más cuando estás detectando que probablemente tienes una psicopatología porque es un trastorno mental con el que vas a vivir toda la vida. Imagínate no saber cómo sobrellevarlo.
Claro.
Necesitas una guía que venga, aunque no te avientes tanto tiempo en terapia, pero mientras trates de agarrar las herramientas, las más que puedas, estaría excelente. Pero es la recomendación que principalmente les voy a dar, porque me ha tocado, te digo, atender pacientes que tienen 10 años con la ansiedad, que para mí es impresionante,
Wow.
que entiendo el por qué no acudieron antes, el miedo a ser criticados, a ser juzgados, etcétera, el falta de tiempo, economía, pero es darte el tiempo, porque si no vas a vivir una vida que no es vida. Yo siempre les digo a los pacientes, si estamos en una ansiedad y no sabemos cómo gestionarla, estoy viviendo una vida que no es vida, no estoy disfrutando. Dejamos de ir a conciertos, dejamos de ir a fiestas. A mí me pasa mucho con pacientitas mujeres, me dicen, es que ya no voy. Aquí, ¿verdad? Estamos en Reynosa, hay una tienda periférico, ya no voy a periférico sola. Claro, o sea, ya no hacen ni su súper, ni su ropa, ni nada, porque me da miedo que algo me pase cuando voy camino al lugar. O ya no tomo la pecera, o ya no me subo nunca a un Didi y ya se esperan hasta que las lleven. Y nos volvemos dependientes cuando tenemos ansiedad. Entonces, no es una vida. Hay que acudir con un especialista que nos ayude, que nos oriente. A lo mejor ni siquiera es tan grave y con unas cuantas sesiones nos podamos recuperar y con unas cuantas técnicas específicas que te va a dar mediante tu perfil, todo va a estar bien.
Claro. Y que como dices eso, ¿no? La vida es tan corta y no nos damos cuenta, y si nos quedamos aquí en ese trastorno, en esa ansiedad o viviendo desde esa forma, es como decir, ¿cuándo vivo? ¿No? Y se puede acabar así, en segundos la vida, y dices, aquí me quedé, no disfruté, no hice nada y tampoco busqué soluciones. Y también entendiendo que las personas como tú, como yo, que estamos en este camino de apoyar a otras personas a que se puedan sentir mejor, ahora sí que también son lugares seguros, ¿no? Porque eso es lo que se brinda cuando hay un tipo de atención a la salud mental, es hay un lugar seguro, entonces que confíen también, que claro que con quien se sientan cómoda, como siempre digo yo, pero que no dejen de buscar esa ayuda. La verdad, Carla, súper interesante todo este tema, porque ahora sí que hay mucha tela que cortar con todo esto, con la ansiedad, y creo que a muchas personas les va a servir todas estas recomendaciones que tú has compartido el día de hoy, y que más que nada, ahora sí que se hagan conscientes de qué están haciendo, cómo están viviendo, y que hay soluciones. Como todo, ¿verdad? Siempre hay una solución, y yo fascinada y encantada de poderte tener aquí en este episodio. ¿Dónde te pueden encontrar si gustan una terapia contigo, si usan algún tipo de servicio? ¿Dónde te pueden encontrar?
Pues mira, actualmente me pueden mandar mensajito, pero tengo una lista de espera, tengo la agenda cerrada de aquí a junio. Sí, es un poquito complicado que puedan conseguir una cita en estos días, pero me pueden mandar mensajito y constantemente les estoy pasando el contacto de otros colegas que tienen un poquito la agenda más espaciosa. Y me pueden contactar siempre, les digo, en mi página de Facebook. Mi página de Facebook se encuentra bien fácil, como mi apellido es un poquito, no es tan común. Va a ser como que el primero que te va a aparecer, la verdad. Psicoterapeuta Carla Bundis en Facebook, es en la página, no en mi perfil personal. Así está la página. En Instagram me encuentro de la misma manera. Va como psicoterapeuta Carla Gundis, y pues en WhatsApp también me pueden contactar, que es el 89-92-24-9167, solamente que al menos ahorita en estas fechas por el momento no podrían ser atendidos por mí, pero con todo gusto se pueden acercar a mí, porque muchas personas dicen, no, pues ya no tiene espacio, ni para qué la busco, y se desmotivan. No, pueden mandarme mensajes, yo con todo gusto les voy a contestar y les voy a mandar el contacto de otros colegas que también los pueden ayudar en esa problemática por las cuales ustedes me buscaban.
Claro, tener ese apoyo y que también puedas ofrecer, decir, bueno, quizás te oriento y que hay otra persona que sabes que también hace un buen trabajo así como tú, eso es lo importante, y como siempre, buscar las mejores opciones que puedan tener a la mano. La verdad, yo encantada de poder compartirle estos temas, que más que nada es que se vayan haciendo conscientes de qué estoy haciendo con mi vida y que siempre hay una forma de cada cambiarla. Vez estar mejor y cambiarla, no quedarte ahí. O sea, yo digo, hay tantas herramientas que podemos hacer, y la verdad que este es uno de los, ahora sí que de los propósitos de este episodio, dar a conocer cuáles son esas herramientas para estar mejor y que cada quien decida qué puede hacer. Yo encantada, gracias, gracias a todos ustedes por ver este episodio completo. No olviden suscribirse al canal, compartir, darle like para que llegue a más personas.
Ya está, muchísimas gracias por la invitación.
Besos, ¡mua!
Listo.